Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy martes 17 de enero del 2023. Se cumplieron 7 años de la detención de Milagro Sala y las organizaciones sociales continúan reclamando el indulto presidencial. El abogado Luis Paz remarcó que la detención de Milagro es parte del adoctrinamiento del gobierno provincial de Gerardo Morales en Jujuy. Organizaciones sociales y gremiales marcharon por las calles de San Salvador de Jujuy para pedir su indulto. Luis Paz también envió una carta al presidente de la Nación para pedir que indulte a Milagro. Escuchamos a Luis Paz, representante de Milagro, en comunicación con Radiográfica.
Hay herramientas con las cuales la Constitución le autoriza al presidente poder disponer y ordenar la libertad de Milagro. Resulta que hasta diciembre no podía y a partir de una reunión con los organismos de derechos humanos, en diciembre último adquirió la voluntad de poder encontrar la forma de liberar a Milagro. Razones humanitarias sobran, Milagro está transitando un proceso de una enfermedad, una trombosis venosa profunda que se ha ido agravando con el correr del tiempo, producto, entre otras cosas, del hostigamiento judicial que recibe cotidianamente por parte del gobernador de Jujuy. Con la condena, la ratificación de la condena en diciembre último, lo primero que hizo el gobernador, habiendo sido primero notificado él de esta resolución, horas después recién han sido notificados los abogados, pidió la cárcel. Cuando existe una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana, existe una medida provisional por parte de la Corte Interamericana que le ordena al Estado argentino que Milagro debe transitar su proceso y la condena ahora en la prisión domiciliaria por razones de salud, físico y psíquica. La libertad de Milagro es una razón suficiente y urgente para que tome cartas en el asunto el señor presidente.
Escuchábamos a Luis Paz, abogado de Milagro Sala, en comunicación con Radiográfica. Continúa la búsqueda de Lucas Escalante en Florencio Varela. Hay 2 detenidos con prisión preventiva. Nos informa Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Bernal.
Siguen los reclamos para encontrar a Lucas Escalante. Sus familiares continúan la búsqueda en Florencio Varela. Ya hace más de un mes que no se sabe su paradero. Lucas junto a su amigo salieron el pasado 9 de diciembre a festejar un triunfo de la selección argentina. El auto en el que se movían apareció incendiado y el cuerpo de su amigo también fue encontrado incinerado días después. Hoy las pruebas comprometen a Cristian y Maximiliano Centurión, los 2 detenidos por el hecho, ya que se encontraron mensajes telefónicos que indican que ambos estuvieron juntos esa noche a la hora de la desaparición, sumado a que un testigo ubicó el vehículo de uno de ellos junto al que viajaban los jóvenes desaparecidos. Uno de ellos compró un bidón de nafta esa noche en una estación de servicio. Radio Aijuna dialogó con Romina Escalante, hermana de Lucas, quien cree que hay influencia sobre la investigación por la figura de Francisco Centurión, padre y tío de los detenidos.
Su padre es comisario mayor, jefe de Interpol. Fue mucho tiempo jefe de calle y de comisarías y fue mucho tiempo policía ahí en Quilmes. Fue jefe de narcotráfico. Sí, estamos frente a una persona con poder, pero que ya perdió todo el poder para nosotros y para la policía que en algún momento tuvo. Por eso ya no tenemos miedo de salir a hablar y mencionar su nombre. Nos pareció importante dar esta nota y que los vecinos de Quilmes puedan saber quién es y si alguien sabe algún dato o algo, que nos diga también.
Ayer Carlos Diegues, abogado de la familia de Lucas Escalante, indicó que por disposición de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense fue apartada de la investigación y en su lugar actuará la Policía Federal Argentina. Era un reclamo de los familiares, que además piden que se aumente el monto que el gobierno nacional ofreció de 4 millones de pesos de recompensa para quienes aporten datos. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Encontranos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Continúa el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en Dolores. Nos informa Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Hola Vani, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Continúa en Dolores la tercera semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Entre los testigos que declaran en esta 12ª jornada de audiencias, se espera la presencia de peritos de parte aportados por la defensa de los 8 acusados. Entre lo más destacado de la jornada de ayer, Máximo Thompson rompió el silencio frente al tribunal. «Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido matar a alguien», dijo el principal señalado de atacar a Fernando aquel 18 de enero de 2020. Thompson dijo que recuerda haber dado una o dos patadas y que se metió a una pelea para defenderse de un ataque previo. También dijo que no recuerda ni sabe a quién le pegaron ese día. Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, dijo que Thompson se hundió a él y a sus amigos.
Creo que se ha hundido él, hunde a todos sus compañeros, porque las respuestas que en principio le dio a la fiscalía fueron realmente, vamos a utilizarlo evidentemente, como una gran nota de mendacidad. Y fíjate, la primera pregunta que le hago yo cuando tengo la oportunidad dice, bueno, perfecto, sos inocente, le pegaste porque estabas choqueado, obnubilado, lo que sea, y que mi primera pregunta fue, ¿por qué te cambiaste la ropa,
Thompson? Doctor, burlando en esto de no recordar. Entonces,
¿por qué se cambió la ropa, Thompson, si era tan inocente? Si no sabía nada, si no castigó a Fernando como lo castigó, si no lo masacró, si no le hizo una emboscada, si no planearon todo esto. Dijo, escúchenme, algo muy concreto, que de Lebrick se había ido directamente enfrente. Estuvo 4 minutos en la vereda de Lebrick, esto lo pueden constatar ustedes por los videos, y 4 minutos... En la emboscada previa, o sea, en donde estaba precisamente en la puerta del kiosco. Fíjense, 4 y 4. Entonces, o no vio los videos, o no leyeron la causa, ni él, ni absolutamente nadie, obviamente.
Antes de la declaración de Thompson, cerca del mediodía, pasó el testimonio de Juan Pedro Guarino. Él estuvo esa noche en el ataque a Fernando, pero fue sobreseído de la causa. El chico señaló a los rugbyers por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Quiero que ellos hagan cargo de lo que hicieron, porque la verdad, para mí, la verdadera justicia es que Fernando vuelva y no, gracias a ellos no va a poder ser posible.
Las rondas testimoniales terminan mañana, luego vendrá el momento de los alegatos de cada una de las partes. Reportó Radio Futura para el informativo Farco.
Vamos ahora a San Luis, donde avanza la causa por el femicidio de María Soledad Salazar. Nos informa Mariana Fernández desde Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Femicidio en Concarán, San Luis. María Soledad Salazar, de 22 años, mamá de una niña de 2 años, fue atacada por su pareja. La jueza de garantía primera, Patricia Beso, dictó 120 días de prisión preventiva a Luis Ramírez, el acusado por el crimen. La joven fue atendida en el hospital de Concarán e inmediatamente trasladada en una ambulancia hasta el hospital Madre Catalina Rodríguez de Merlo, donde finalmente murió. El enfermero Cristian Torres, quien asistió a la víctima junto al médico, reflexiona sobre lo sucedido.
mandar un mensaje constructivo hacia la sociedad para que se reflexione y pongamos más foco en trabajar en las cosas que realmente debemos trabajar para que no se lleguen estos resultados, en la construcción social. Pienso que la violencia es algo que atraviesa a toda la sociedad en sí, por fuera del género. Obviamente que los resultados no son los mismos. En definitiva, hay altos contenidos de violencia y maltrato social que hacen a que estos resultados lamentablemente se den. Tenemos que trabajar desde todas las perspectivas, fomentar el respeto, la tolerancia, el diálogo, la buena comunicación y no abordarlo desde una sola perspectiva en particular y después que ocurren los hechos. Trabajar desde mucho antes y desde lo más profundo de la conciencia social y desde la conducta y la buena costumbre de la gente. Pongamos y sumemos nuestro granito de arena para cambiar esta realidad y esta triste y dolorosa realidad que viven muchas personas.
Claudia Cáceres, trabajadora social del Hospital de San Francisco del Monte de Oro, nos cuenta la situación en esta localidad.
En mi caso en particular, como trabajadora social del hospital, lo que vengo observando a partir de las consultas que me llegan, los altísimos casos de violencia por razones de género que sufren las mujeres, que ya en sus primeras relaciones sexoafectivas tienen que transitar este tipo de situaciones. Y es muy difícil también que puedan pensarse en red, a pesar de que vivimos en un pueblo que es relativamente chico, donde muchas de las personas se conocen entre sí y les cuesta abrirse a recibir ayuda y a vincularse con otros, con pares o con otras personas que puedan tenderles una mano, ¿no? Está muy naturalizada la violencia. Vamos sembrando ahí la semillita de la duda, del cuestionamiento, de la deconstrucción para poder construir una sociedad más justa, equitativa y libre.
En Argentina, en el 2022, hubo 301 víctimas, una cada 29 horas. En San Luis seguimos pidiendo justicia por Marilín Cejas, Magali Morales y Joana Galeano, todas víctimas de la violencia. Si necesitas ayuda, llama al 144 a las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, Paraje, Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
Ahora la información internacional en el noticiero de Farco. En Bolivia, organizaciones sociales se movilizaron en apoyo al gobierno de Arce y pidiendo 30 años de cárcel para Camacho. Nos informa Pablo Russo, de Radio Comunitaria Barriletes, desde Bolivia.
En Bolivia, la situación por el encarcelamiento del golpista Camacho sigue teniendo movilizada a la población. Hoy, lunes 16 de enero, se movilizaron en la ciudad de Sucre, en la capital del departamento de Chuquisaca, las organizaciones sociales del campo y la ciudad, en apoyo al gobierno de Lucio Arce y también pidiendo 30 años de cárcel para Camacho y sus cómplices. El Foro Argentino de Radios Comunitarias estuvo presente en esa masiva manifestación colorida, con la huipala en toda la columna y con los sonidos propios del bombo y los instrumentos de viento que son característicos del hermano país boliviano. Estamos con Flora Aguilar, dirigente campesina nacional, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Sucre. Flora, ¿cómo le puede explicar al hermano pueblo argentino esta multitudinaria manifestación y cuál es la situación actual con Camacho y con los grupos de derecha en el departamento de Santa Cruz?
Bueno, a todo el pueblo de Argentina, a nuestros patriotas que viven, al gobierno de Argentina y a todos, pues, nuestro cordial saludo revolucionario desde el departamento de Chuquisaca a nombre de nuestra Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Cis. Así es, una gran concentración, una masiva marcha pacífica y con una concentración frente a la Casa de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, para decir cárcel para Camacho, 30 años cárcel para Camacho, no solo para él, sino también para todos aquellos autores del golpe de Estado, que son pues el Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Waldo Albarracín, que han sido pues los autores de iniciar convulsión, concretar con el golpe de Estado, y a la cabeza de Áñez masacrar al pueblo boliviano en Sencata Sacaba. Eso no se olvida. Y es por esa situación, esta unidad de rápida que se hace, y estamos declarados en estado de emergencia para poder defender la gestión de nuestro gobierno, para exigir justicia, porque ya está detenido el Camacho y tiene que tener la sentencia 30 años. También pues esta unidad mostrar para decir que no vamos a volver a permitir otro golpe de Estado en nuestro país.
Muchísimas gracias. Era Flor Aguilar. Miles de personas manifestaron este lunes por la tarde en el departamento de Chuquisaca. Informó para Radio Comunitaria Barriletes y para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Russo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas.
La coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta aquí llegamos con la edición del informativo Farco de hoy martes 17 de enero del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última dosis contra COVID-19, recordá que es importante recibir un refuerzo, especialmente las personas de 50 años o más y quienes tienen alguna condición de riesgo. Las vacunas reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización y muerte y están disponibles en los vacunatorios, centros de salud y hospitales de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.